Lo que no todos saben. Lo que no todos cuentan. Lo que tenés que saber del terrorismo, la seguridad y las relaciones internacionales en el análisis de nuestro experto, Luis Fuenzalida.
Hola Luis, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido a otro Coffee.
Gracias Dani, buen día, ¿cómo estás vos?
Bien, muy bien, listo para escucharte.
Bueno, antes de comenzar la columna de hoy, si me lo permitís, quiero expresar mi solidaridad con una amiga que en la semana pasada ha sufrido varios avatares. Le cerraron la puerta del diario La Vanguardia después de 12 años de trabajar en él y quizás lo peor, los ataques con pintadas a su domicilio por su irrestricta defensa al Estado de Israel, llevada a cabo por una agrupación que se llama CUPS, que es Candidatura Unida Popular, que es un grupo híbrido, porque son una... ni siquiera es una organización, son grupos sociales y algunas organizaciones pequeñas de izquierda que tienen un perfil independentista catalán, pero también antisemita. Y me estoy refiriendo a Pilar Rahola. Así que le mando mi total apoyo y solidaridad. Bueno, Dani, dicho esto, vamos a abordar la columna de hoy, que lleva como título Las crisis española-marroquí, una zona gris. Las relaciones internacionales, eso lo he dicho siempre, son dinámicas, evolucionan. Y esto se aplica a los vínculos entre los actores, estatales o no, y se exterioriza desde la convivencia pacífica a conflictos de toda índole, que básicamente pintan las situaciones en blanco, la paz, o en negro, el conflicto armado, sea cual fuese la intensidad de los mismos, e incluso el nuclear. Es así que hoy asistimos a ciertas situaciones que varían en la tonalidad de los grises, donde los actores con visiones revisionistas, en particular en los marcos regionales, accionan cada vez más en esas zonas grises con el fin de lograr sus objetivos estratégicos, adecuando su accionar en aquellos espacios comunes a nivel global y aprovechando los vacíos o indefiniciones en el derecho internacional público. Desde la implosión del Imperio Soviético, pasando por la crisis financiera global del 2008 y llegando a la actual guerra comercial, tecnológica, científica entre los Estados Unidos y China, asistimos a un continuo proceso de cambio, donde ciertos actores estatales asumen una actitud revisionista identitaria, como la Rusia de Putin, que busca volver a ocupar posiciones de poder o influencia que nunca debieron abandonar. Y es así que para lograr sus objetivos estratégicos se valen, por ejemplo, de acciones que sin sobrepasar de manera directa la línea roja que delimita el conflicto armado, sí van más allá de lo pacífico o negociador, lo que constituyen esas zonas grises. Sirva como ejemplo la elección de Crimea por Rusia en el 2014. Quizás para comprender mejor lo que significa zona gris, sirva la definición del académico español Javier Jordán, que dice: es el espacio intermedio en el espectro del conflicto que separa la competición, acorde a las pautas convencionales de hacer política, del enfrentamiento armado directo y continuado. Bueno, de acuerdo a esto, se puede concluir, primero, que existe un claro objetivo de beneficio estratégico. Segundo, que el actor previamente ha realizado un análisis de costos-beneficios y busca que, en definitiva, la situación quede en esa zona gris y no conlleve a una escalada que pueda confluir en un no deseado conflicto armado tradicional. Sin embargo, vale aclarar que no hay que confundir zona gris con guerra híbrida, que es aquella donde se combinan tácticas y procedimientos de la guerra convencional y no convencional. Aunque ambos conceptos, sin ser sinónimos, en ese espectro del conflicto, la zona gris se refiere a los objetivos estratégicos, mientras que la guerra híbrida hace a la consecución de objetivos tácticos, tal como lo señala el profesor Denis Carmen del Instituto de Asuntos Globales del Canadá. Ahora bien, los actores que buscan conformar estas zonas grises se valen, por ejemplo, de movimientos o manifestaciones contestatarias, el uso de los medios de comunicación y redes sociales con campañas afines a sus objetivos, ataques informáticos y hasta la utilización de terceros actores o proxies, de manera tal de ir obteniendo éxitos tácticos que se traduzcan a largo plazo en un éxito estratégico en base a la consecución de pequeños logros. Valga lo señalado, entonces, para abordar seguidamente la situación que se ha planteado entre los reinos de Marruecos y España en relación al Sahara Occidental, las ciudades de Ceuta y Melilla y las Islas Canarias. Para España, el problema colonial y la pérdida del Sahara se remonta a noviembre de 1975, cuando más de 350.000 marroquíes, victoriando al entonces rey Hassan II y ondeando banderas de Marruecos, cruzaron la frontera de la última colonia española. Esto se conoció como la Marcha Verde, un accionar que se condice con los actos y los efectos buscados que no alcanzan el umbral del conflicto armado y que reflejan la definición de zona gris, y que en aquel momento se aprovechó la situación interna de España ante la proximidad del deceso de Francisco Franco, que va a ser en noviembre de ese año, con una sociedad que entonces, una sociedad española que estaba preocupada y ocupada por el futuro inmediato, que por lo que sucedía en esa posesión de ultramar. A lo que se sumó la presión de los medios de comunicación y la internacional. Y esto, más la duda estratégica que embargó al gobierno de Madrid y sin necesidad de las armas, significó el fin de la presencia hispana en el Sahara Occidental. Pero volviendo al presente, la situación se centra en torno de las Islas Canarias y las dos ciudades autónomas señaladas, Ceuta y Melilla, las que, de acuerdo al artículo 5 de la OTAN, que trata sobre el concepto de defensa y seguridad colectiva, las mismas quedarían fuera del paraguas de protección de la citada Organización Atlántica, pues las medidas que contempla el citado articulado solo se aplica a ataques que se cometan en Europa o en América del Norte. En este caso, sí se adoptan los medios de acción previstos en el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas, que versa sobre el ejercicio del derecho de legítima defensa, sea en forma individual o colectiva. Y para el caso, las ciudades en cuestión no están en territorio europeo, al igual que las Islas Canarias, que están dentro de la plataforma marítima africana, lo que deja a España sin posibilidad de invocar la Carta de la OTAN. Además, tenemos que señalar que tanto los Estados Unidos como Francia, miembros de la OTAN, se han expresado a favor de los objetivos de Marruecos. En el caso estadounidense, en el último tramo de la administración de Donald Trump, se afirmaron las bases de reconocimiento de la soberanía marroquí sobre el Sahara Occidental, y que tuvieron su correlato en la reunión del 22 de diciembre próximo pasado con las delegaciones de Estados Unidos e Israel con el rey Mohamed VI en el marco de los acuerdos de Abraham, a lo que también se suma una incursión del ejército marroquí en la región de El Gueguera, con la excusa de repeler ataques del grupo terrorista Frente Polisario. Y finalmente, el actual presidente Joe Biden ha ratificado la política iniciada por su antecesor. Mientras, en cuanto a Francia, se han firmado convenios comerciales y de venta de armamentos galo a Marruecos, por todo lo cual, y a lo señalado precedentemente, se hace al menos incierta la aplicación de lo contemplado en la Carta de la OTAN en materia de defensa colectiva. Por su parte, desde que Marruecos, en 1956, con su independencia, ha hecho público su interés estratégico, tanto en las dos ciudades autónomas ya citadas del norte de África, como también ampliar la jurisdicción de sus aguas territoriales en dirección a las Islas Canarias, más allá de la firma del Acuerdo de Amistad y Cooperación de 1992 firmado con España, y donde se establece la resolución pacífica de posibles disputas. Sin embargo, a continuación detallaré cómo el reino de la dinastía alawita está empleando tácticas de zona gris. En relación a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, para alcanzar sus objetivos estratégicos, Marruecos se vale, primero, de la asfixia económica. Por ejemplo, en marzo próximo pasado, aprovechando la crisis sanitaria del COVID-19, el gobierno marroquí cerró unilateralmente sus fronteras con Ceuta y Melilla, las cuales es una realidad incontrastable que sus economías son dependientes de su vecino. Por el caso, la industria de la construcción depende de Marruecos, al igual que la industria alimenticia y también el corte de la mano de obra de trabajadores transfronterizos. Todo esto produce un creciente malestar en el sector empresarial y a mediados y pequeños comerciantes, sumado a la incertidumbre en cuanto a la ayuda proveniente de España, que aún no se ha repuesto de los efectos de todo tipo de la pandemia. Entonces, embargando a los pobladores de ambas ciudades un sentir de cierto aislamiento con respecto a los habitantes de la península. Segundo, del avance demográfico marroquí y del Islam, que, por ejemplo, en el caso de la ciudad de Ceuta, se traduce en que el aumento de la población musulmana ha sobrepasado el 40%, y en cuanto a Melilla, ya alcanza el 55%, y por lo tanto, si bien con nacionalidad española, el alto porcentaje de las mismas son marroquíes de segundo o tercera generación. Tercero, de los flujos migratorios y las alianzas internacionales. Con respecto a los primeros, en más de una columna e incluso en mi última conferencia en la Academia Argentina de Asuntos Internacionales, abordé la problemática, tanto humanitaria como de seguridad, que representan las migraciones. En este caso, y en función de los objetivos estratégicos de Marruecos, los flujos migratorios son un elemento de presión y aprovechan la permeabilidad de las fronteras y, por ende, condicionan el accionar de España para controlar más férreamente dichos movimientos a cuenta de no tener el apoyo de la comunidad internacional movilizado por las ONGs humanitarias. En cuanto a las alianzas internacionales, en enero del presente año, 2021, Marruecos realizó la conferencia ministerial de apoyo a la autonomía, a la que asistió los Estados Unidos y 40 países más, donde con el apoyo estadounidense se aprobó la iniciativa de Rabat de conceder una autonomía limitada al Sahara Occidental, pero bajo soberanía marroquí, que también contó esto con la adhesión de Francia. Ahora, en cuanto a las Islas Canarias, por un lado es una de las vías principales de entrada a España por parte de migrantes provenientes del Sahara Occidental. Por otro lado, se suma la declaración de Marruecos de extender su jurisdicción marítima a 200 millas como zona económica exclusiva y su plataforma continental a 350 millas. que no incluye solo el litoral del Sahara Occidental, sino también parte de la jurisdicción marítima de las Islas Canarias, y donde se ubica el monte submarino Tropic, que posee el más grande yacimiento de telurio, equivalente a algo más del 10% de las reservas mundiales de este material estratégico utilizado en la industria electrónica. Agreguemos que ya en el 2015 Marruecos recurrió una resolución de las Naciones Unidas del 2014 que consideraba esa jurisdicción marítima como española. Como se puede apreciar, y teniendo en cuenta lo explicado acerca de lo que constituyen estas zonas grises, no cabe en duda que Marruecos está llevando a cabo su plan estratégico, que parece ser sincronizado y ejecutable, que en la actualidad tiene los ribetes de una crisis entre España y el Reino del Norte de África, que si bien no se ha cruzado la línea roja del conflicto armado, sí es un foco de inestabilidad regional en el occidente de la cuenca mediterránea, a la que no le faltan crisis y conflictos y al que se debe seguir detenidamente. Finalizando, Dani, mi columna de hoy, y para ejemplificar en una frase el tema abordado de las zonas grises, apelo a Nicolás Maquiavelo, que dijo: las armas se deben reservar para el último lugar, donde y cuando los otros medios no basten para lograr los fines.
Como siempre, fantástico. Hasta aquí entonces la columna del profe Fuensalida. Luis, te mandamos un abrazo muy, muy grande. Cuídate mucho.
Gracias, Dani. Abrazo para todos.
Allí estaba el profesor Luis Fuensalida.